En línea está Elvio Rodríguez, consultor, analista. Elvio, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo
estás? Y muy bien, muy amable. Bueno, aquí en la provincia...
Muy bien, bueno, eso es importante, estar bien.
Sí, no vamos a entrar en detalle, es una manera de decir, Elvio. No, pero le quería consultar porque, bueno, en la provincia de Mendoza, 7 de cada 10 votantes prácticamente lo hizo por la Libertad Avanza, por Javier Milei. El peronismo aquí sacó muy pocos votos con respecto. Le quería preguntar si eso es algo que se desprende de la alianza y es algo casi natural. ¿Cómo analiza usted el resultado aquí en la provincia de Mendoza?
Es la, ¿cómo te diría yo? Es la gente. Rodrigo, ¿era verdad que estoy hablando?
Sí, sí.
Rodrigo, es la gente, si no hay nada extraño, usted suma el voto de Milei más el voto de Patricia Bullrich y le da, qué sé yo, un 69%, 68%, 67%, más algunos votos de ¿cómo se llama?, de Schiaretti. Tiene lo que sacó Milei en el balotaje de la provincia de Mendoza. Son segmentos de la población que habían dicho basta, ¿no? Habían dicho basta algo y lo venían manifestando desde las PASO, digamos, después de las generales hasta el Mendoza, ¿no? Y luego, bueno, confluyó todo eso en la figura opositora de Milei, ¿no? Decir, la figura de cambio. Creo que Massa, si bien hizo grandes esfuerzos, sí, hizo también una melange de medidas que no
saben
de cuál definía como camino, ¿verdad? Era una cosa de dar y digamos, y nunca definir tampoco su posición con el gobierno actual, ¿sí? una posición de continuidad, una posición de cambio. Y la idea de cambio era predominante, ¿no?
Por eso funcionó también, digamos, entendiendo el resultado de la alianza entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Milei.
Sí, no sabemos que la alianza no hubiera ocurrido. En general, la referencia a esa alianza, tanto Milei como en general se hace, es la ayuda que puede haber tenido la fiscalización. No en función de una cosa de la toma de decisiones de la gente que parece que ya estaba de antes, sino en que lo ayudaron a fiscalizar bajo el supuesto de que podría haber maniobras, digamos, que cambiara el resultado en forma ilegal, ¿no?
El gran fundamento de cómo se produjo el voto en esta elección es el económico, Elvio. ¿O hay algo más allá?
Económico y un cierto agotamiento, ¿no?, de las personas sobre un modelo de cosas. Hay montones de cuestiones que uno comparte, ponele, qué sé yo, pero no necesariamente comparte la sociedad, ¿no?, o que produce como un agotamiento. Eso va desde lo cultural a lo político y a lo económico, ¿viste? Es evidente que si la cosa económica funciona, todo se hace más llevadero.
Claro, es como cuando un equipo gana, digamos, ¿no? Que por ahí puede haber dificultades, pero bueno, va ganando.
Claro, usted dice, bueno, pero ese Wynn anduvo mal, la verdad que es un mal tipo, es mala persona, a mí no me gusta, pero ganamos, ¿no?
Claro, equipo que gana se mantiene.
Claro, entonces yo creo que a veces... digamos, y le puede pasar también a Milei esto, ¿eh? A veces, de hecho le pasó a Milei en un momento, no fue el propio Milei, pero sí las personas que lo rodeaban, que se creyeron que ya habían ganado la elección, que ya habían tomado el poder, y se largaron a decir cosas, viste, propuestas irracionales, ¿no? Es decir, Milei también en su momento, ¿verdad? Pero te quiero decir, lo que dijeron, viste, varios, ¿no? Sacar la paternidad, la venta de oro, bueno, un montón de cosas,
sí, sí.
¿No?
La duda que se plantea, Elvio, ahora...
Cuando salen esas personas son más papistas que el Papa,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y creo que también al gobierno nacional le pasó eso, ¿no? Pero le pasó en mucho más extensión de tiempo. Es decir, hubo todo un avance, digamos, que parecía incontenible. Yo le digo... parecía que realmente se había hecho una revolución. Uh-huh. Es decir, y no existía tal revolución. La revolución, claro, se hace cuando uno domina el poder en forma absoluta, uh-huh, ¿no? Y si no, tiene que aceptar que hay reglas democráticas y no puede extenderlas más allá de donde la sociedad le permite.
Claro.
Te quiero decir muchas cosas que no quiero nombrar cuáles porque la sociedad para usted no comparte eso, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo quiero decir, ponerme afuera y decir, mire, más allá de que yo comparta, es avanzar con el lenguaje inclusivo.
Uh-huh.
¿Estaba calculado, estaba medido el efecto de eso en la sociedad?
Claro.
¿O se hacía sin importar si la sociedad mayoritariamente aceptaba o no aceptaba? Y así le digo varias medidas o varias cosas que se hacían. Es decir, se hacían sin tener... Esto se lo digo yo, además, porque yo hago encuestas, ¿no? Uh-huh. Y por lo general a veces me gustaría que me preguntara, che, estamos por hacer esto, ¿qué reacción va a,
claro,
tener la sociedad ante
¿Y qué otras,
¿verdad?,
cosas recuerda, Elvio, que pueda mencionar, además de lo del lenguaje inclusivo que le figuraba a usted?
No, ese te dije como ejemplo. Uh-huh. Creo que eran muchas cosas que uno iba viendo, escuchando por los medios, y ese es el otro tema, ¿no? Uh-huh. Los medios, si bien todos los medios no son propios, yo siempre cuando me dicen, no, pues los medios, me decía un amigo, muy amigo, ¿viste?
Sí.
Que tengo, y yo le decía, mirá, pensá en los medios, pero también pensá en las audiencias.
Uh-huh.
¿Por qué hay medios que generan más audiencia y hay medios que generan menos audiencia? Pues vos me estás hablando de los medios que juegan en contra, pero me estás hablando porque son medios que juegan con, digamos, atraen más audiencia.
Claro.
¿Entendés? No me hablás de una radio cuchufita allá, viste, perdida, que tira, digamos, sobre el gobierno nacional.
Claro, claro.
Estás hablando de radios con audiencia.
Uh-huh.
Ahora, entonces digo, la idea sería preguntar, ¿por qué capturan la audiencia así?
Claro, ¿a quiénes representan? ¿De qué están expresando?
¿A quiénes,
¿no?,
representan y por qué capturan? Porque de última es el pueblo, uh-huh, Rodrigo.
Uh-huh.
Es decir, no podemos zafar de esa frase de General Perón que decía, el pueblo, la razón reside en el pueblo.
Uh-huh.
No se trata, viste, de pensar si un malo, para decirlo de alguna manera, es decir, captura apoyo en la opinión pública importante. No podemos decir que se equivoca es el pueblo. Es decir, en todo caso, ese mando está haciendo algo que nosotros no estamos viendo.
Claro.
O estamos haciendo nosotros algo mal y no nos estamos dando cuenta.
Uh-huh.
Es decir, creo que eso se produce cuando se desordena un poquito la cosa, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, los líderes mantienen liderazgo, pero bueno, también ese liderazgo a veces se va debilitando y aparecen otros liderazgos que quieren ser más liderazgo que la de los verdaderos líderes, ¿no? Le pasó al general Perón en su momento,
claro,
allí por el 73 también.
Un peronismo, ¿verdad?, sin Perón en su momento, claro.
Peronismo, uh-huh, sin Perón, y un peronismo que cuando Perón ya estaba acá, incluso ejerciendo la presidencia,
sí,
iba más allá de lo que Perón quería, daba o pretendía, ¿no?
Uh-huh.
Y hablo, por ejemplo, del asesinato de Rucci.
Sí, claro, exactamente. Sí,
decir,
bueno, ahí se produce una fractura dentro del peronismo.
Más allá de que usted esté de acuerdo o esté de acuerdo,
uh-huh,
no creo que nadie esté de acuerdo con un asesinato, ¿no?
Sí,
pero
sí,
le quiero decir, más allá de eso, de que fuera otra medida, es como avanzar más allá de lo que el proyecto, uh-huh, da.
Bien, lo entiendo. Ahora, y en ese sentido,
Elvio, tendría,
sí,
que tener mucho cuidado también en ver esos aspectos, ¿no?
Eso mismo le quería preguntar, Elvio, porque bueno, hay una esperanza, o sea, el voto del pueblo argentino mayoritario, que aquí en la provincia de Mendoza, en otras provincias como en Córdoba, donde sacó más del 70%, el 50% casi en la provincia de Buenos Aires, expresa esa idea que usted menciona de una esperanza de cambio. Pero ahora el programa económico, el programa de shock que se piensa aplicar, lo que va a provocar en el corto plazo, incluso, no es lo que el pueblo ha votado. ¿Cómo cree usted que eso lo va a recibir?
Mire, yo lo estoy escuchando, uh-huh, a Milei bastante. Y de,
sí,
hecho, lo he escuchado justo antes que ustedes me llamaran, digamos, lo estaba escuchando, ¿no? No es una persona que no se dé cuenta de eso, ¿no?
Uh-huh.
Él le dice, por ejemplo, dice, hay el cepo cambiario. el cepo cambiario no se puede sacar hasta tanto no se resuelva el problema de las LELIC.
Claro.
Eso ya está dando un margen de tiempo. Si las tarifas no se puede ir a un proceso hiperinflacionario de cosas. Creo que no solo él, ¿no?, sino que también tiene alrededor un equipo que tiene cierto expertise en la administración pública, ¿no? Si bien eso es gente que todavía no había salido muy a la luz, pero yo digo, cerca de él estaba Carlos Rodríguez del SEMA, que ya había sido ministro
de Menem.
Estaba Roque Fernández, también, que también había sido ministro de Menem. Había gente, ahí tiene gente alrededor que tiene un conocimiento de la cosa pública, y creo que quizá tenga la ayuda suficiente como para hacer esto que le evalúe yo, poder pedir primero la aceptación y las consecuencias de las medidas que tome. ¿No? Espero que sea así por el bien de los argentinos, está claro.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
No, no es que con esto le esté deseando la permanencia eterna.
No, no, seguro. A mí me parece raro de que vaya a ser así, Elvio, porque dijo que no va a haber gradualismo. Entonces, si aplica esas medidas
de
shock...
Bueno, pero mejor el gradualismo. Cada uno, digamos, después... Mm. Usted sabe que las cosas que se dicen después se canalizan hacia determinados aspectos. Por ejemplo, no va a haber gradualismo en la lucha contra la casta política. Bueno, ¿qué hizo? Y bueno, redujo el presupuesto de la Cámara Legislativa. Le quiero decir, todo esto, digamos, no forma parte nada más que de un discurso que luego se va como tratando de demostrar que uno lo está cumpliendo,
claro,
en la dirección y la medida que puede, ¿no?
Muy bien. Elvio, ha sido muy amable, como siempre. Muchísimas gracias.
Por favor, Rodrigo, ha sido un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, que tenga buen día. Hasta luego. Era el diálogo con Elvio Rodríguez, encuestador, una de las personas que, bueno, como él mismo lo decía, ¿no?, hace encuestas reiteradamente, conoce la opinión de la población, esa foto que se saca, que es una encuesta en un determinado momento y que va de alguna manera sumando detrás, foto tras foto, cuál es el estado de ánimo, ¿no? ¿Por qué una persona con su discurso tan disruptivo, ahora un político, un presidente de ultraderecha, con un discurso tan disruptivo, después de la pandemia o incluso durante la pandemia, puede empezar a tener tanta repercusión a través de la utilización de las redes sociales, también de TikTok, de Instagram, y transformarse en un referente que primero es elegido como diputado nacional y después en 2 años logra hacer una campaña realmente extraordinaria y logra ganar una elección también de una manera sorprendente, ¿no? Hoy los diarios del mundo hablan de la sorpresa de la llegada de este ultraderechista a la presidencia de la nación en la Argentina.